that you said? What was that you said before you called? And when I couldn't catch you for a fall.
Bueno, pues hablamos de todo, hablamos de muchísimas cosas. La gente habla de las cosas propias, de las ajenas, en persona. Habla por las redes sociales sin parar, formato tweet, el más largo, más corto, youtubers, en fin, todo el rato. Pero luego resulta que de repente llega un tema, uno de esos temas, no sé, que por lo que sea escuecen, que son delicados, que no sabemos cómo tratar, y se da el cerrojazo, es verdad, un nimú o un tabú, en definitiva. Y al final, ¿qué pasa? Pues que se orilla, se le hace la cobra y esa realidad se queda taponada, taponada y presa, por lo tanto, de estereotipos y de prejuicios que son los de siempre. Está bien, por lo tanto, que alguien de vez en cuando decida, pues esto lo voy a contar, lo que me ha pasado a mí. Ángel Martín, al que seguro conocéis, pues por sus apariciones televisivas, por su presencia ahora mismo en esa internet de la que podemos hablar, o por sus por el teatro, cuando lo habéis visto en los monólogos o en otras historias, porque ya ha hecho muchas, pues hace un tiempo resulta que su cabeza y su cerebro dijo, pues me voy a ir yo solo a mis movidas sin contar con esta persona que me porta cada día. Y claro, pues quieras que no, le hizo en ese momento una putada, pero de todo eso hay que hablar, a ver si verdaderamente lo fue al 100%, si algo se pudo extraer y qué se puede contar de todo esto que presenta su historia para él, por él y por sus compañeros, como decíamos como cuando jugábamos al escondite, para ver si algo se puede sacar de todo esto. Por si las voces vuelven, se llama este libro que, como decíamos, hoy firma a las 7:30 en AFNAC. Y mientras hablo, pues Ángel me escucha y me mira desde la mascarilla.
Te estaba escuchando muy atentamente, sin perderme nada. Me ha gustado eso, el cerebro se va por su cuenta sin quedarse en el envase.
Porque no te preguntó, ¿verdad? No te dijo,
No suele consultar porque sospecho que sabe que la respuesta sería prefiero que te quedes.
Claro.
Entonces imagino que no pregunta por eso, sí.
Es verdad.
Tu caso fue tremendamente llamativo por lo que cuentas en este libro, ¿no? Porque estamos acostumbrados cada vez un poquito más, poco a poco, a escuchar hablar igual de procesos depresivos o de situaciones de ansiedad, pero claro, es que lo tuyo cuentas situaciones, capítulos tremendamente, no sé si decir locos o cómo te llevas con la palabra.
Bueno, yo me llevo bien con la palabra, conmigo se puede hablar. Yo ya escribí el libro en ese usando el lenguaje que yo usaría sentado en una mesa tomando un café con amigos para que nadie se preocupara por el lenguaje que tenía que utilizar, por lo menos conmigo. Claro, en mi caso, todo lo previo a la depresión es un brote psicótico. Entonces, entras en un universo que es totalmente distinto al universo en el que estamos viviendo. De repente te das cuenta, no sabes muy bien cómo has entrado y el proceso es tan sutil que ni siquiera eres consciente de que has dejado de vivir en este planeta. De repente vivía en un lugar donde todo, absolutamente todo encajaba. Es como si hubieses descifrado el universo y cada cosa que se cruza en tu camino, cada cosa que veas, escuches, huelas, sientas, toques, lo que sea, tiene un significado mucho más profundo de lo que puede parecer a primera vista. Entonces, yo empecé a vivir en frecuencias distintas, bla, 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 muchas, muchas cosas. Y un día publiqué en redes sociales un post dándole la enhorabuena a mi chica por el éxito de una película en la que ella no tiene absolutamente nada que ver. Y lo que para el grupo de gente que por aquel entonces estaba en mi vida era, pues era una broma de Ángel, entre Ángel
claro,
y su chica con las redes.
Que era de una superheroína, ¿no?
Sí, la película era Wonder Woman y yo pensaba que ella era la productora de eso, la creadora de esa película, en otra frecuencia, que tenía que ver con una de las tramas que había en mi cabeza. Pues aunque todo el mundo pensó, pues una broma de Ángel con su chica, mi chica dijo, yo en esta broma no, a mí nadie me ha avisado de esta broma. Uh-huh. Entonces dio la voz de alarma y se dieron cuenta que yo estaba viviendo en un sitio que no era.
Ah, ya no le hizo ninguna gracia, claro. En ese momento se asustaría.
No le he preguntado si independientemente del susto le hizo gracia la broma,
claro.
que es lo que realmente me interesa saber. Pero como broma, si no hubiera estado loco, ¿qué tal
ya,
está?
Ya
imagino que no. Imagino que estaba demasiado preocupada en qué estaba sucediendo.
Y además explicas que encajaba todo, ¿no? Que lo veías con claridad.
Sin
que igual es la parte que dices, pero no te chirriaba nada, no sospechaba
es
nada.
Imposible.
¿No? Es imposible, ¿no? Que forma parte del proceso.
Trato de explicarlo a veces con ejemplos que podamos entender para alguien que no haya vivido nunca nada así, es imagina, y esto yo creo que todos más o menos hemos jugado a esto, imagina esas veces que cuando eras más joven jugabas a si encesto esta bola de papel en la papelera, apruebo.
Claro, o, sí, mil veces.
Pues imagínate que encestas, imagínate que vas a ese examen y apruebas sin haber estudiado mucho más, es muy probable que a lo mejor, dependiendo de dónde estés, empieces a creer que, ostras, todo eso forma parte de un plan. Si encadenas dos o tres de esas seguidas, pues es que ten cuidado con eso. Entonces, es como subir el volumen de esas señales a infinito y convertir esa bola de papel en absolutamente todo. Desde pero ni siquiera teniendo lo que pensar. Es decir, ahora estamos hablando de forma normal, pero para mí, si hubiese estado en un brote, el hecho de que haya tanto rojo en esta mesa hubiese sido una señal de que vaya con cuidado, probablemente. Porque
madre
las caperuchas
mía.
De los micrófonos son rojos, la caja de bombones es roja, la parte que tenéis atrás en el cartel es rojo. Hay muchísimo rojo, parece que no. Pero hay mucho rojo. Tú tienes detrás clasificadores rojos. Entonces, eso hubiese sido una señal de cuidado. Entonces, todo, absolutamente todo. A lo mejor estaría tranquilo porque como hay una botella de agua en la mesa con una letrera blanca, bueno, mil
sí,
historias.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Absolutamente todo tiene un significado. Todo,
claro, claro. Hay una sensibilidad igual mayor. Bueno, nosotros ya hemos visto el rojo, pero no nos hemos... Pero
claro.
Tú, mira, cómo has hecho ya
sí,
la
sí,
revisión.
No, esto es rojo,
totalmente.
Esto es rojo, todo. Vamos, entras aquí y claro. Es rojo, absolutamente todo. Sí, sí. Sí.
Ya, ya.
Y claro, los primeros intentos de extraerte de ahí, que habrán tenido pues tu gente más próxima. A ver, que no, Ángel, que no. ¿Cómo sientan cuando tú estás ahí?
No hubo ningún intento por parte de mi entorno porque yo no podía verbalizar lo que estaba sucediendo. O sea, una de las voces que había en mi cabeza me pidió que no verbalizara. O sea, yo no podía decirle a nadie que había descifrado el universo, no porque fuera un elegido, sino porque eso todo el mundo lo podía descubrir si prestaba mucha atención, pero no podías decirlo tú. Tenía que descubrirlo todo el mundo a su ritmo, porque era un descubrimiento tan salvaje que te podía llevar a sitios tan fascinantes que o lo descubrías cuando estabas preparado o te podías volver loco, que es irónico, pero eso sucedía. Entonces, como no puedes verbalizarlo, las conversaciones que tiene contigo la gente de tu entorno, en principio, son normales, porque tú con ellos estás hablando por telepatía, en otra frecuencia, es una movida muy larga de explicar, por radio.
Sí, sí, sí.
Pero claro, es muy difícil que nadie se dé cuenta hasta que no haces algo que llama mucho la atención de quien pueda estar más cerca de ti y te conozca bien como para decir, esto no es normal.
¿Cómo casa enfermedad mental y humor? Quiero decir, porque a ti te vemos como un chico muy creativo, que seguramente se te escapan los chistes a veces sin darte cuenta. A veces pasa, ¿no? Que se te ocurren cosas cómicas, pero realmente lo que estás viviendo y lo que estás contando es súper duro, ¿no? O sea,
bueno, es claro, el sentido del humor... O sea, si a lo que te refieres es si soy alguien que podría decir que el sentido del humor le ha ayudado a salir de ahí, la respuesta es no.
O a comunicarlo, no.
No, rotundamente no. O sea, cuando caes en ese pozo, el sentido del humor no existe. No sabes dónde está. No, es un pozo tan profundo que cualquier emoción, cualquier definición se queda corta.
Vale.
Es oscuridad total y absoluta.
Uh-huh.
Afortunadamente soy alguien que imagino que la comedia va por la sangre o el tratar de bromear con las cosas lo ha llevado siempre dentro, independientemente de la tragedia que pudiera suceder, sea a él o sea a alguien de su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, imagino que eso cuando te recuperas es una herramienta que, por suerte, para mí no ha desaparecido, porque he seguido trabajándome a eso. Pero no es una herramienta que yo pueda decir, o sea, no soy la persona que pueda decir, menos mal que cuando caí en esto yo tenía el sentido del humor, porque ni de broma, o sea, el sentido del humor no estaba ahí, pero vamos, había desaparecido y yo, de hecho, pensé que lo había perdido ya para siempre, que no lo recuperaría jamás.
¿Y por dónde viste el luminoso de salida?
No lo ves. La recuperación es tan sutil y tan pequeña que yo creo que simplemente... van sucediendo cosas que tú no eres muy consciente y son las que están empezando a construirte una especie de escalera de salida. En mi caso no me quedó más remedio que empezar a trabajar. No hay más. O sea, tenía que trabajar sí o sí, independientemente de que tuvieras fuerzas, ganas, energía o no. Tenías que hacerlo. Punto.
Encima haciendo entretenimiento.
Sí, o sea, tenías que hacerlo. No había más. Entonces, desde la inseguridad más absoluta y la falta de fuerzas y energía, pues te pones a tratar de hacerlo porque es que no hay plan B. Entonces, poco a poco hay un día, no sabes cuándo es, que probablemente son años, donde estás sentado y dices, hostia, llevo como mucho tiempo sin encontrarme mal, ¿qué ha pasado? Y de repente eres consciente de que no estás tan mal, ha desaparecido esa sensación de jamás remontaré. Pero no hay un día que digas, o no hay un evento que digas, este es el gran evento que yo necesitaba. No sucede, simplemente hay un día que dices, hostia, yo no estaba mal. ¿No se supone que yo estaba en un pozo del que pensaba que no saldría? Pero tarda en aparecer,
claro,
¿eh?
Claro,
no es rápido.
Lo mismo que enfraguarse igual.
Sí, es muy sutil, exactamente.
¿Qué te está pareciendo todo lo que últimamente parece que se está hablando, ¿no? Sobre la salud mental, que parece que se está poniendo otra vez, bueno, un poco sobre la mesa, ¿no? Una realidad, tabús. Ayer mismo ocurría lo de Verónica, que seguramente te lo han mencionado ya muchas veces, ¿no? Que se hable de ello, que es real.
Bueno, siempre tienes, pero pasa con todo, independientemente del tema que sea, la salud mental, pues bueno, como uno la ha vivido, pues le parece que le importa más. te preocupa siempre que se esté convirtiendo en una especie de moda política, de estas cosas que se sacan como a flote para que parezca que y luego caiga en saco roto y se convierta simplemente en banalizar sobre el tema durante una temporada. Obviamente que esté sobre la mesa es mucho mejor que no lo esté, quiero decir, aunque luego se convierta en la nada o aunque, bueno, por lo menos habrá estado durante una temporada sobre la mesa y si ha servido para que dos personas más mencionen lo suyo o alguien le sirva de algo, pues fenomenal, todo lo que sea remover el pantano y que salga a flote lo que hay ahí, fenomenal. Siempre tienes un poco la mosca detrás de la oreja de ¿será verdad o será para ver si rascamos un poco de aquí, un poco de allá? Entonces, es lo único. Pero bueno, estas son cosas que realmente son lecturas que solo puedes hacer dentro de un año. Si dentro de un año nos vemos y decimos ¿te acuerdas que hace un año estaba lo de la salud mental muy en la mesa y ya no
se hablaba mucho de esto?
Es verdad que se hablaba mucho de esto, ¿no?
Es verdad.
O realmente decimos, hostia, es verdad que se sacó y de repente hemos hablado, pues lo sabremos dentro de un año.
¿Los artistas o la televisión es un caldo de cultivo un poco pantanoso, no lo sé, de cara a las enfermedades mentales?
Después de publicar el libro y que la gente haya podido leerlo, he recibido muchos mensajes, muchos, tantos que empiezo a pensar que lo raro es estar bien, no te voy a engañar. Entonces, me da la sensación que la única diferencia que hay entre la gente no popular y la gente popular es que cuando a alguien popular le sucede algo así, tiene un altavoz un poco más grande. Y entonces parece que hay más tendencia cuando eres popular a vivir algo así. Puede que la careta que tienes que ponerte para trabajar de cara al público la tengas que llevar más tiempo puesta que a lo mejor un camarero o un dependiente o cualquier oficio, da igual. Pero no creo que sea mayor caldo de cultivo, es exactamente igual. Cada uno tiene en su trabajo la presión y no creo que sea exclusivo del entretenimiento.
Pues mientras hablaba Ángel, he oído por los cascos un minuto y me ha sentado mal. Ana nos decía que quería seguir oyendo a Ángel un ratito. Pero bueno, como decíamos, le tenéis esta tarde a las 7:30 en AFNAC firmando ejemplares de este libro donde cuenta esta historia.
Y cada mañana en Twitter con el informativo en un minuto. ¿Cuánto es?
2:20.
Muy bien.